Ok, bueno, damos inicio al tercer mensaje en nuestra serie de creyente a discípulo. ¿Cuántos somos discípulos? ¿Cuántos somos creyentes? Bueno, solo como una tercera parte levantó la mano. Dice, da pregunta tramposa, voy a ver qué dice el pastor primero. Y después decir si soy o no soy. Yo no sé ustedes, a veces yo soy impaciente. Y una de las cosas que más me impacienta, lo confieso y me frustro, es si estoy en un restaurante de esos donde uno hace fila y tiene que agarrar la ensalada, ¿verdad? Los tomates y todo eso. Y me frustro cuando me pongo detrás de las ancianitas, porque todas las ancianitas tienen que inspeccionar cada hoja de lechuga, cada tomate, cada pepino. Y ahí lo van poniendo uno por uno. Y si y no sé si les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Pero si no tenía hambre antes de ir al restaurante, definitivamente después de agarrar mi comida, ya me estoy muriendo de hambre. Gracias a Dios que Jesús fue mucho más paciente cuando Él fue a buscar a sus discípulos. Y hoy en esta mañana vamos a hablar de las características de un discípulo. Antes de que Jesús llegara a ser bien conocido, Él cuidadosamente escogió a 12 hombres para que fueran sus discípulos, para que estos 12 hombres formaran parte de su equipo, o formaran su equipo. A Jesús no le interesó tanto estar usando grandes programas, sino a establecer grandes hombres a quienes las multitudes seguirían. Claro, Jesús atrajo multitudes, pero lo que Jesús más le interesó era invertir su vida en estos 12 hombres. La palabra, todos tienen su hoja, ¿verdad? Esta mañana, levanta tu mano si no tienes hoja. Ok, hermana Lili, ¿nos pudiera ayudar, por favor, hermana? Hay varias personas. Cuando ella vaya pasando, levanta tu mano otra vez, por favor, si no tienes una hoja, para que te la pueda dar. Es mucho más impactante cuando tenemos algo que podemos estar viendo. La palabra discípulo, ¿están conmigo? La palabra discípulo viene del griego, la palabra griega es mathitis, y significa aprender o recibir instrucciones. Ahí en sus hojas, significa recibir instrucciones. También viene de la misma raíz que la palabra disciplina, esa horrible palabra disciplina. Que toda la misma raíz. Ahora, antes de la selección de Jesús, de sus discípulos, para prepararse a seleccionar sus discípulos, Él hizo algo bien interesante. Él se apartó por un tiempo de las multitudes para estar a solas con su Padre. Y en Lucas 6:12 leemos algo bien interesante. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó, ¿cuánto? La noche orando a Dios. Para esta decisión tan importante que Él tenía que tomar, pasó la noche en oración en el aislamiento de una montaña para tomar estas decisiones de quiénes serían. Ahora, Él ya tenía muchos seguidores. Jesús no necesitaba más seguidores en ese momento. Lo que necesitaba era hombres a quien iba a invertir su vida en discipulado. Él escogió nada más un puñado de hombres que fueron seleccionados para ser sus discípulos. En 6:13, el siguiente versículo dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a, ¿cuántos? A 12. Imagínense, ¿por qué no escogió 50? ¿Por qué no escogió 100? ¿No hubiera podido hacer mucho más con 100 que con 12? Pero él vio la estrategia de invertir en 12 hombres, porque con 12, no, 100, no se puede discipular al mismo tiempo. Y dicen, 6:13, notamos que Jesús inmediatamente les dio los títulos de apóstol. La palabra apóstol es una palabra que a veces la usamos y pensamos que es una super palabra santo, si X persona es un apóstol, pero realmente la palabra apóstol no más significa uno que es enviado. Uno que es enviado. Could you guys stay up with me a little bit more, please? Uno que es enviado como mensajero. Es posible que fue en este momento que Jesús primeramente comunicó su plan para entrenarles a estos discípulos, que ellos iban a ser apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Uno que es perfecto, uno que es enviado. Entonces él comenzó a comunicar esto a sus discípulos, que un día ellos iban a ser enviados. Marcos 3:14, miramos lo que Jesús quería hacer con ellos. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. No los llamó para meterlos a un programa, a una clase. Los llamó para que estuvieran, ¿cómo? Con él. Quería pasar, invertir su tiempo en la presencia de ellos. Y esto es muy importante. Fueron escogidos para ser sus compañeros más íntimos. Eso no se puede hacer con 100 personas. Y estos eran los 12 hombres sobre los cuales, por decirlo así, él quería que ellos fueran los libros vivos para comunicar su mensaje al resto del mundo. Les quiero leer una cita de un escritor que se llama Roberto Coleman, lo que él dijo de estos 12 discípulos. Lo voy a leer lento para que tratemos de captar la esencia de estos 12 discípulos que Jesús escogió. Y mientras yo lo lea, quiero que tú pienses en ti mismo, porque a veces nosotros pensamos, yo no pudiera nunca haber sido un discípulo de Jesús. Pues vamos a ver si piensas lo mismo después de leer esto. Él dijo de la siguiente manera: algo que es tan revelador de estos hombres es que al principio no parecen ser hombres sobresalientes. Ninguno de ellos tuvo una posición importante en la sinagoga, ni tampoco en el sacerdocio levítico. En su mayoría eran hombres de empleos comunes que probablemente nunca tuvieron entrenamiento profesional más allá de lo necesario para su vocación. Posiblemente algunos de ellos eran producto de familias con recursos significantes, como por ejemplo los hijos de Jacobo el Zebedeo, pero ninguno se pudiera haber considerado rico. No tenían ningún título académico en las artes o la filosofía. Al igual que su maestro, lo más probable es que su educación formal solamente consistía en las escuelas de las sinagogas. La mayoría de ellos fueron criados en la parte pobre por Galilea. Ahora, y lo digo entre paréntesis, Israel estaba dividida como en tres partes. En el sur era Judea, donde estaba Jerusalén. En el medio era Samaria, donde, si recuerdan la historia del buen samaritano, donde los judíos no se metían con ellos, y arriba Galilea. Entonces, cuando un judío quería ir de Galilea a Judea, trataba de dar la gran vuelta para no meterse por Samaria, pero técnicamente era parte de Israel. 11 de los discípulos de Jesús eran de Galilea, lo que se consideraba donde vivían los pobres, los mal educados, no mal educados, sino no educados, y los, es diferente, ¿verdad? Tal vez mal educados también. Y en el sur, en Jerusalén, era donde vivían los sofisticados, los de la educación, que más o menos me comprenden la idea. 11 de los discípulos eran de Galilea y uno era de Judea. Vamos a ir leyendo y van a darse cuenta quién era el que era de Judea. No tenía ningún título académico en las artes o la filosofía. Al igual que su maestro, lo más probable era que su educación formal... Ok, ya leí esa parte. Solamente consistía en las escuelas de sinagogas. Ok. La mayoría de ellos fueron criados en la parte pobre por Galilea. Aparentemente, el único que era de la región más fina de Judea era Judas Iscariote. Usando cualquier estándar de cultura sofisticada en ese tiempo o el de hoy, se tienen que haber considerado un grupo de hombres muy harapientos o con cortes irregulares. No se pudiera poner a pensar cómo Jesús los uno se pudiera poner a pensar cómo Jesús los pudiera usar a ellos. Eran impulsivos, caprichosos, se ofendían fácilmente y tenían todos los prejuicios de su medio ambiente. No es el tipo de grupo con que uno esperaría ganar al mundo para Cristo. ¿Alguien de aquí califica? ¿Calificamos? Qué interesante, ¿verdad? El tipo de gente que Jesús buscó. Si no era su educación, si no era su cultura, no era su dinero, entonces, ¿qué eran los atributos que buscaba Jesús en sus discípulos? Pues vamos a hablar de 5 hoy en esta mañana. 4 que él vio y 1/5 que era después de su resurrección. El número 1, eran disponibles, o estaban disponibles, eran disponibles. Aparte de su deseo espiritual, lo primero que notamos es que estos hombres es que estaban disponibles. Uno no puede ser discípulo si no está disponible. Por ejemplo, como pescadores, las vidas de Pedro y Andrés estaban, sus vidas estaban amarradas en la rutina de pescar. Todos los días ir a pescar y después ir a vender lo pescado. Y a pesar de esto, de tener esa rutina tan marcada todos los días, de tener su negocio bien establecido, cuando Jesús se le acerca, les dice nomás, sígame. ¿Y qué hicieron? Bueno, vamos a leer que ellos estaban en ese momento dispuestos a cortar todas las cuerdas y seguirle. En Mateo 4:18, hay una palabra bien fascinante ahí en este párrafo. Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dijeron, vamos a ponerlos a pensarlo, a tener oración, y a ver qué nos dice todos nuestros consejeros. ¿Eso dice? Voy a ver si esto encaja con mis planes. Voy a ver si tengo tiempo. Tengo que hablar con mi esposa, mis hijos, mis abuelitos, mis perros, mis gatos. ¿Qué hicieron ellos? Dejando al... No quieren decir la palabra, ¿verdad? Dejaron al instante. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Yo creo que es difícil captar la importancia de lo que acaban de hacer. Estamos hablando de hombres con un negocio bien establecido. Ese es su mantenimiento. Sí mantienen a sus familias. Y había algo en Jesús que ellos ni siquiera con conocerle se le acercaba. Y síganme. Y lo dejaron todos. ¿Cuántos estuviéramos dispuestos a hacer eso? Ok, una. Gloria a Dios por Lupita. Esa frase llama la atención, ¿verdad? Dejando al instante. Ninguno de los dos hermanos, ni uno, vaciló, no dudó, no titubeó en soltar sus redes. Sus viejas vidas que pudieran, no dudaban si necesitaban dejar sus viejas vidas para seguir a Jesús. No eran los únicos. Jacobo y Juan, compañeros de pesca de Pedro y Andrés, también tomaron decisiones rápidas para seguir a Jesús. Seguimos en Mateo 4:21. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando, ¿cómo? Al instante, la barca y a su padre. Wow. Y le siguieron. Dejaron su negocio y dejaron su familia. ¿Cómo lo hicieron? Al instante. Yo me imagino el pobre papá ahí parado. Todos mis años yo trabajé para dejarles un buen negocio a ustedes. Y ahora van a ir a seguir un hombre que ni lo han visto antes. Es impactante, ¿no? Al instante, ya hay 4 hombres que al instante dejaron sus carreras, sus negocios. Ahora, no eran solamente pescadores que hicieron esto. Estaba también Leví, o mejor conocido como Mateo, el que escribió el libro que estamos leyendo aquí. Él abandonó una carrera muy lucrativa. Él tenía un título posiblemente de contador público. Recolectaba los impuestos. Y leemos de Mateo en Lucas capítulo 5:27. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y dejándolo, ¿cuánto? Todo. Se levantó y le... Wow, ¿no les impacta esto? Estudió tal vez años para tener esta carrera. Llega Jesús y al instante lo deja todo. Y a veces nosotros nos cuesta sacrificar una hora o 2 horas para hacer algo para Dios o invertir en nuestra vida, en las cosas de Dios, por el trabajo, las familias, tantas cosas. Esos hombres lo dejaron todo al instante. Entonces, primero, eran disponibles. Segundo, eran flexibles. Número 2, eran flexibles. Por muchos años, el sistema religioso de los fariseos había enterrado la adoración de Dios y lo había sustituido con una montaña de leyes humanas. Sin embargo, a estos hombres no les dio miedo de escuchar una voz clamando en el desierto. En este caso, la voz de Juan el Bautista. Algunos, no todos, algunos. Juan el Bautista no era tu líder religioso típico. La única sinagoga donde él enseñó fue en el desierto. Y su preferencia de vestimenta era de pelo de camello, en lugar de estas grandes túnicas adornadas que les fascinaba a los fariseos. Puso a un lado las dietas meticulosas que ellos tenían, los fariseos, para comer miel silvestre y langostas. Pero lo más importante era su mensaje. Era un hombre radicalmente diferente a los del establecimiento religioso de su día. Él hablaba de un Mesías venidero, no de la última tradición de los fariseos. Los fariseos les encantaba hablar de la tradición. Jesús los regañaba muchas veces por ponerle más atención a sus tradiciones que la adoración misma de Dios. Ahora, ¿por qué menciono Juan el Bautista? Porque por lo menos uno de los discípulos de Jesús había sido también discípulo de Juan el Bautista. Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan, este es Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablando los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, la flexibilidad es algo muy importante. La flexibilidad exhibida por la disposición de Andrés de ir contra la religión establecida era un atributo compartido por realmente todos los discípulos que se atrevieron a seguir a Cristo. Número 3, eran enseñables. Eran enseñables. Casi sin excepción, los discípulos estaban abiertos y enseñables. No siempre entendían lo que Jesús estaba diciendo, pero por lo menos estaban dispuestos para aprender. Número 4, eran confiables. Personas de confianza. En ciertas ocasiones, Jesús hasta redujo la cantidad de sus seguidores cuando decían, él decía cosas que la multitud juzgaba como chocante, estremecedor o imposible para guardar. Y aunque muchos lo criticaron a Jesús y lo dejaron, sus 12 discípulos seguían siguiéndolo. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Imagínense, discípulos de Jesús se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínate que Dios te dijera eso. Todos estos otros se han ido de mí. Ya no les interesa seguirme a mí. ¿Y ustedes se quieren ir también? Versículo 66, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué lindo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? ¿Qué era el primer atributo? Estaban disponibles. ¿El segundo? Flexibles. Número 3, enseñables. Número 4, confiables. Y vamos a ver algo después de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Número 5, eran bautizados. Esto es después. El primer mandamiento que Jesús dio a sus creyentes tenía que ver con el bautismo. En la Gran Comisión leemos Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando hacen discípulos? ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, enseñándoles. Es curioso, ¿cuál dijo primero, enseñar o bautizar? Bautizar, qué curioso, ¿verdad? A veces nosotros queremos dar clases de 6 meses para que se puedan bautizar. Pero aquí dice bautícense y después enseñe. Ahora, yo les quiero leer varios ejemplos. Creo que las citas están en sus hojas. Y nomás se los voy a leer bien rápido, están en la pantalla si los quieren buscar. Pero vemos que el patrón es, según Romanos 9:10, 9 y 10, que el patrón es primero la persona inconversa, por supuestamente se tiene que convertir. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que lo levantó los muertos, ¿okay? Por eso es después de la resurrección, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, inmediatamente después de eso, Jesús dice en Marcos 16:15, que es la comisión que Jesús da al final de la historia de su vida en Marcos. 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, creyere lo que acabamos de leer en Romanos 10:9 y 10. El que creyere y que fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora queremos, yo busqué muchas cifras, no más del libro de Hechos, para que miremos este patrón. Y vamos a comenzar en Hechos 2. Ese es Pedro predicando el primer mensaje. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Ustedes ayúdenme cada vez que llegamos a la palabra bautismo, bautícese, todo eso, díganlo en voz alta, ¿ok? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 8:12, vemos Felipe en Samaria. Felipe no era uno de los 12 discípulos. Él era un diácono de la iglesia en Jerusalén, que Dios lo usó fuertemente. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se hombres y mujeres, después de haber creído, ¿cierto? Ok, luego Felipe otra vez con el etíope, 8:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Note lo que dice Felipe. Dije, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Yo creo que no había ni media hora entre el tiempo que entregó su vida al Señor, creyó y se bautizó. Ahora, la salvación de Pablo, el gran apóstol Pablo, el próximo capítulo 9, versículo 17. Fue entonces a Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, con que dijera hermano Saulo, ya sabemos que él está reconociendo que él había entregado su vida al Señor. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pedro en casa de Cornelio, el capítulo 10. Este sí es Pedro, el discípulo original, apóstol. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Esto fue muy interesante. Ellos recibieron al Señor Jesucristo y después recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaban en lenguas y todavía no estaban bautizados en agua. Entonces, ¿hay alguna razón que no puedan ser bautizados en agua? Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 16, una señora llamada Lidia, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tatiara, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, y ahí sigue. Pablo y Silas, ahora está Pablo. Tiene unos años de haberse convertido y está viajando con Silas. Y los dos terminan encarcelados en Filipos, que está muy fuera de Israel, pero sí en el Imperio Romano. Despertando el versículo 16-27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Ellos estaban encarcelados. Vino un terremoto y este carcelero tenía miedo de que todos los prisioneros se le iban a escapar. Al carcelero que se le escapan prisioneros, ¿qué le pasa? Lo matan. Él dice, mejor yo me mato a mí mismo para que no lo tengan que hacer ellos. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Imagínense el carcelero postrándose a los pies del preso, los presos. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en tu casa, en su casa. Versículo 33, y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la misma noche, ¿qué hizo? Les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Qué fascinante, ¿no? Inmediatamente. Pablo en Éfeso, el último ejemplo. El siguiente capítulo, 19. Hay uno más en 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora, Pablo, eso era 18:8. Y ahora 19:1. Pablo llega a la ciudad de Éfeso, que era una gran ciudad en el Imperio Romano, allá por los lados de Turquía, hoy lo que es Turquía, cerca de ahí. Aconteció, 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos, ¿se acuerdan? Hablamos de Apolos, ¿cuándo fue? El último domingo, ¿no? Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Apolos había tenido unos defectos en su teología? ¿Okay? Estamos viendo un poquito de eso, pero tuvo buena actitud y aprendió luego. Versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Noten versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, después de que la persona entrega su vida al Señor, está lista para seguir en el camino de la obediencia cuando es bautizado. Porque este es el patrón que Jesús estableció y que Él dijo que a sus discípulos que tenían que enseñar, si recuerdan la gran comisión, enseñar a bautizar, enseñando hasta que guarden, ¿cuánto? Todas las cosas. ¿Y qué era la primera cosa que les enseñó a guardar? Lo acabo de decir con 15 minutos. Que se bautizaran. ¿Okay? Era la primera cosa. ¿Me están probando? Les dijo que guardaran ¿cuántas? Todas las cosas. ¿Qué era la primera cosa que les dijo que guardaran? Que se bautizaran. No se preocupen, al rato vamos a comer. A propósito, tenemos piñata. ¿Sabían que tenemos piñata? Tenemos dos piñatas. Esto es entre paréntesis, no tiene nada que ver con el mensaje. Pero yo estaba preguntándome, ¿qué tipo de piñata puedo yo conseguir para representar a México? Entonces, yo me encontré una piñata aquí. Y a ver si esto representa muy bien a México o no. Un chile. ¿Qué les parece? ¿Eso es bueno? Vamos a ver quién le rompe al chile. No tiene nada que ver con mensaje, pero me hicieron acordarme. Del Salvador, sí, de Centroamérica, también. Sí, hoy el 15 de septiembre en Centroamérica, no sé si sabían eso, y el 16 mañana en México. Uh-huh, exacto. Bueno, ¿dónde está la piñata para Honduras? Tengo una piñata en un tamal. Entonces, en todos los ejemplos vemos que se bautizaron inmediatamente después de creer. ¿Okay? ¿Qué venía primero? Creer y bautizar. ¿Okay? Lo que decía Marcos. Ahora, quiero hablar por unos minutos de un tema relacionado a esto, porque es una cosa que se me ha preguntado varias veces. Y esto tiene que ver con el bautismo de los infantes, de los niños. Y mejor lo tocamos para que no haya duda. El Señor no dijo que debíamos bautizar primero y después creer, ¿cierto? ¿Qué era el patrón? Creer y después bautizar. Y algunos han dicho que pues hay que bautizarlos cuando es un bebé para quitarle su pecado. Pero quiero que por favor tengamos la mente abierta un momento para explicar algo, ¿por qué no hacemos eso aquí? En Marcos capítulo 10, versículo 13, leemos la historia de cuando presentaban niños a Jesús. Marcos 10, 13, y le presentaban unos niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Noten esta frase, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vemos aquí el amor tierno que Jesús tiene para los niños bien pequeños. Él dice que el reino de Dios es de quién. De los niños. Y si nosotros los adultos queremos entrar al reino de Dios, tenemos que ser como los niños. Entonces esto elimina la idea de que un niño es nacido en ese sentido con ese pecado. Porque no tiene conciencia de pecado. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que más la característica de un niño que hablamos cuando es bebé? Es inocente. ¿Ok? Es nacido inocente. Por eso Jesús pudo decirnos a nosotros, si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que ser inocentes como los niños. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces puede surgir la pregunta, pues, ¿qué es un niño del punto de vista bíblico en este contexto? Bueno, yo creo que un niño es alguien que vive todavía en la inocencia. Inocencia. No tiene conciencia todavía de pecado. Ahora, la edad de inocencia se puede decir que tal vez ha ido disminuyendo a medida que los niños son expuestos a más pecado. ¿Ok? Entonces yo recuerdo mi abuelita me decía, después de los 12 años tienes que aceptar a Jesús. Antes de eso estás bien. No, créame, yo supe lo que era el pecado antes de las 12, de los 12. Bueno, de las 12 a los 12. Y después de las 12, a los 12. Y a los 10. ¿Ok? Entonces, eso va a variar de persona a persona. Dios no nos da una edad. Pero siempre, simplemente hace reflexión a la inocencia. Es cuando termina, pues cuando empieza a pecar voluntariamente y tiene con el entendimiento lo que está haciendo. Ya no es niño espiritualmente hablando cuando esté esto, en el sentido de la inocencia, sino que se necesita arrepentir y entregar su vida a Cristo. Por eso yo creo que es muy importante hablarle a los niños de Jesús a la edad más temprana. 3-4 años les puede orar con ellos. Yo personalmente lo recibí cuando tenía 6 años, pero hay personas que menos de eso, ¿ok? Entonces depende. Ahora, vamos a estudiar algo rápidamente en esto del bautismo. Primera Corintios 12, 13. Y es un buen versículo para saber dónde está. Primera Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay tiempo para hablar de esto, pero hay muchos bautismos que habla la Biblia. Y uno de estos, el más importante, es cuando entregamos nuestra vida al Señor. Aparte del bautismo en agua, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, somos bautizados en ese momento no en agua, sino bautizados en el cuerpo de Jesucristo. Y llegamos a ser parte de su cuerpo. ¿Me están comprendiendo? Esto es lo que dice 1 Corintios 12. Ahora, si busquen en sus Biblias Romanos 6, por favor. Siempre batallo contra ese reloj. Yo voy a traer mi rifle de balín, le voy a meter un tiro. Ok, Romanos 6. Romanos 6 habla del bautismo. Y muchos han interpretado esto como bautismo en agua. Y creo que tiene mucho en común. Pero yo no creo que esto es una referencia al bautismo en agua, sino el bautismo en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿okay? Lo que nos pasa a nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo. El momento que entregas tu vida a Cristo, eres bautizado en el cuerpo de Cristo. Tú formas ya parte del cuerpo de Cristo, aparte si eres bautizado en agua, aunque sí lo debes de hacer. ¿Me están comprendiendo? Okay. Vamos a leer, si pudiera pasar mucho tiempo en esto, pero observemos dónde somos bautizados. 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y somos bautizados en el cuerpo de Cristo, somos bautizados en su muerte. Su cuerpo, ¿qué pasó con su cuerpo? Su cuerpo murió, ¿cierto? Okay. Ahora, ¿a quién se sepulta? El siguiente versículo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Okay. ¿Qué es lo primero? Fuimos muertos con él. Segundo, fuimos sepultados con él. Ahora, viene una pregunta muy importante. ¿A quién se sepulta? Esto es bien difícil, entonces recuerden su teoría de la ciencia. ¿A quién se sepulta? ¿A los vivos o a los muertos? ¿No sepultan a los vivos? ¿Verdad que no? ¿Sepultamos a quiénes? A los muertos. Ahora, una pregunta. Un niño recién nacido que es inocente, ¿está muerto espiritualmente? No. Entonces, ¿por qué lo van a sepultar? Ni físicamente. Obviamente no lo van a sepultar físicamente, si está vivo. ¿Por qué lo vamos a sepultar espiritualmente? Lo que es el bautismo. No tiene necesidad. ¿Me están comprendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, no se sepulta a nadie que no ha muerto. Y como un niño inocente todavía no ha muerto espiritualmente, no se necesita bautizar. Bautizar a un niño, un infante que todavía está en la inocencia, es como sepultar a un niño vivo, que nunca haríamos en lo físico. ¿Me están comprendiendo? Yo sé que tal vez es diferente para algunos, pero es importante que entendamos eso. Cuando pasa de la edad de inocencia, entonces, como todos los demás, necesita arrepentirse de sus pecados cometidos porque habrá muerto espiritualmente, como todos nosotros. Y para resucitar, necesita identificarse también con la muerte de Cristo. Versículo 5, el mismo capítulo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Esa es la buena noticia. ¿Qué es la condición? Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. ¿Cuándo fuimos plantados juntamente con él? En el momento de entregar nuestra vida a Cristo. Amén. Note esa condición. Podemos resucitar con él a la vida eterna si hemos muerto y sido sepultados con él. Entonces fue Jesús el quien estableció este orden de creer y ser bautizado. Un infante no puede creer ni necesita creer por las razones que ya hemos visto. Ok, entonces repasando estas cinco cosas. ¿Qué son las cinco características de un discípulo para ser discípulo de Jesucristo? ¿Qué era el primero? Está disponible. El segundo, flexible. El tercero, enseñable. El cuarto, confiable. El quinto, bautizados. ¿Cuántos discípulos tenemos? Amén. ¿Cuántos discípulos vamos a tener? Amén. Ok. Gracias a Dios. Vamos a terminar ahí. Pero quiero que vayas pensando en esto del discipulado. La mayoría de gente nunca ha sido discipulado personalmente. Y vamos a ir viendo esto, que las personas que se discipulan son personas que son fieles.